otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas noches, ya estamos de nuevo aquí. La segunda cita del programa se pone en marcha. Dos nuevas horas tenemos por delante para viajar por esos mundos del misterio que aquí nos gustan esta noche, buscando respuestas. Como siempre, un placer estar aquí en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, aquí en Radio Nacional de España, compartiendo ese tiempo y sobre todo llenando juntos el espacio en blanco. La gratitud en nombre de todo el equipo que se encarga por estar ahí y por elegirnos, haciendo que seamos uno de los programas más escuchados en este horario. Y con el deseo de que estéis disfrutando de este puente, del Día del Trabajo que fue ayer, del Día de la Madre que es hoy, que comienza hoy, aquí estamos para dejar nuestro regalo, algunos de los mejores temas que hemos reunido, siempre con los mejores invitados. Y abrimos nuestros canales de comunicación, siempre con premios. Tenemos 5 libros para sortear también esta noche entre las preguntas y la gente que quiera hacernos llamadas. El teléfono gratuito 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. A través del email espacioenblanco@rtve.es, espacioenblanco@rtve.es. Y si queréis, a través del chat, la forma de entrar en www.espacioenblanco.es, buscáis en la página chat, entráis y ese es el punto de reunión. También podéis hacer preguntas y hay posibilidad de premios. Y hablando del chat, recordaros que a partir de ahora vamos a intentar utilizarlo para otras actividades, concretamente el día 7 de mayo, el próximo jueves a las 21 horas, podéis tener una conversación en vivo con Eric Fratini. Él va a estar ahí contestando todas las preguntas que queréis hacerle. Recordad la fecha, 7 de mayo, 21 horas, en el chat del Espacio en Blanco. En nuestra página hay novedades, así que entrar a verlas. Tenemos preparadas las nuevas rutas, las nuevas misiones del Espacio en Blanco para este verano, www.espacioenblanco.es. Vamos ya con un tema que nos habéis pedido multitud de ocasiones. ¿Queríais que habláramos de ovnis? Ahí lo tenéis.
No estamos solos en el universo. Lo ha asegurado Edgar Mitchell, ex astronauta estadounidense que fuera miembro del Apolo 14 en 1971. Mitchell afirmó que existe vida extraterrestre y que la verdad sobre ellos ha sido ocultada por el gobierno de Estados Unidos y de otros países. Edgar Mitchell es astronauta de la misión Apolo 14 de la NASA, de 77 años, ha asegurado que existe vida extraterrestre. El exastronauta, reunido en el Club Nacional de Prensa, declaró que el gobierno de su país conoce la existencia de estos seres y que la mantiene en secreto a propósito. Mitchell, además, instó a la administración de Barack Obama a revelar lo que sabe sobre la vida extraterrestre y los platillos voladores. El piloto de la NASA creció en Roswell, Nuevo México, el lugar donde muchos que creen en los ovnis afirman que aterrizó uno en 1947. Los militares estadounidenses hicieron entonces todo lo posible por ocultar el hecho y evitar que los testigos dijeran lo que habían visto. Sin embargo, él, que nació y creció allí, debe contar la historia real. El exastronauta explicó cómo hace 10 años consiguió que lo escucharan en el Pentágono, donde habló con un militar que le confirmó el suceso de Roswell. Cuando el oficial quiso seguir investigando, una instancia superior se lo impidió. No es la primera vez que Mitchell, de 77 años, hace este tipo de declaraciones. Todas las veces han sido desmentidas por la NASA, que aclara que la agencia espacial no participa de ninguna forma en una maniobra de ocultamiento. La NASA no se ocupa de los ovnis, subrayó el representante de la entidad estadounidense. Esta noche volvemos a tratar el tema de los ovnis, de esas extrañas visitas. Un asunto que parecía olvidado, pero que ha vuelto a estar de actualidad. Nuestro invitado nos da los últimos datos.
Y para encontrarnos con nuestro invitado nos vamos hasta Lugo a saludar a Marcelino Requejo. Buenas noches, Marcelino.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Aquí andamos, al pie del cañón.
Qué bien, darte las gracias por estar a estas horas ahí pendiente de nuestra comunicación para entrar en el programa, cosa que te agradezco un montón.
Ay, de qué, Miguel, merece la pena.
Gracias. Decir que Marcelino Requejo es un investigador que lleva un montón de años detrás del mundo de los ovnis, escritor, acaba de sacar un trabajo que se llama Ovnis Alto Secreto, ¿verdad?
Sí, sí, salió esta misma semana y bueno, es tratar de exponer un poco lo que es en realidad los testimonios en sí, dejar a los testigos realmente como testigos que son y no defenestrados como lo son generalmente.
Ya, curiosamente nosotros habíamos pensado en ti para hacer el programa hablando de eso y bueno, no hay casualidades, ahí está ese trabajo que acaba de publicarse. Marcelino, ¿por qué te has metido tú a investigar estas cosas? ¿Por qué los ovnis?
Bueno, me llamó la atención ya desde muy joven y creo que, no sé, algún sexto sentido me decía que algo había de extraño detrás de este fenómeno, y realmente a lo largo de los años veo que no me equivoqué en sospechar que lo extraño está detrás.
Ya, dices que algo, bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, luego nos contarás eso de algo extraño. Dime una cosa, ¿has visto alguna vez, has tenido algún contacto, has visto algún ovni?
En alguna ocasión, bueno, dos, tres ocasiones a lo largo de todos estos años sí he tenido esa ocasión de verlos, pero claro, siempre es mi testimonio y es lo que yo he visto, las personas que estaban conmigo. Realmente el oyente puede pensar pues aquello que más le parezca, pero cuando vives una experiencia sí te das cuenta de que eso no es un prototipo, que lo que has visto y tan cercano realmente no se corresponde con nada conocido.
Qué emoción tan increíble, ¿verdad?, cuando tienes una experiencia de ese tipo.
Pues la verdad que sí. Sí que te deja realmente marcado.
¿Cuántos años llevas investigando? No.
Pues 35 años.
¿35 años ya?
Sí.
Empezaste con 4 o 5 años, ¿no?
No, que ya tengo 54, ya el tiempo va pasando.
35 años investigando. Luego nos contarás algunos de los casos, quizá el que más te haya llamado la atención. Pero, ¿por qué crees que el mundo de los ovnis llama tanto la atención, interesa tanto, preocupa tanto? Aunque últimamente parece que se habían olvidado de nosotros, parece.
Bueno, después de algunas oleadas de las últimas décadas, pues parece que ahora, a partir del 2000, ha habido un descenso, por lo menos aquí en la zona de Galicia, que yo es la que más controlo. Y bueno, no sé si va por rachas, por oleadas o realmente es un fenómeno aleatorio, pero lo que sí te digo es que para mí tiene un componente psíquico también, además de físico real.
¿Sí?
Sí, creo que sí.
¿Psíquico?
Sí, te lo explicaré después.
Vale. En los 70, como tú dices, hubo una gran oleada. Parece que habían parado las cosas, pero yo antes de seguir te invito a escuchar un informe que han preparado nuestros compañeros de Radio Televisión Española. Escúchalo.
Miré al cielo y vi una cosa extraña, con luces rojas,
y era una luz muy potente, muy grande.
Era redonda y con muchas lucecitas.
Durante los años 60 y 70, la avalancha de avistamientos ovni no dio tregua.
Era un aparato raro. era una nave nodriza, de forma, como ha dicho, de trompo.
Se vio desde Palencia, Segovia.
Aquello parecía una invasión de platillos volantes.
Cuántos años raro es el día en que los periódicos no recogen la noticia de alguna de esas naves extrañas.
Noticias, fotos, imágenes que estimulaban la teoría de no estar solos en el universo.
¿Qué es esto?
Los llamados ufólogos, expertos en ovnis, daban explicaciones pseudocientíficas a fenómenos inexplicables. Aportaban fotos y vídeos, pero sus pruebas más sólidas eran los testimonios de profesionales cualificados, sobre todo pilotos.
No habíamos visto nunca nada parecido. Era evidente su superioridad, con una facilidad pasmosa nos sobrechutó y se situó en nuestra cola, un objeto desconocido que vendría a una velocidad, yo calculo, de unos 8 o 10 mil kilómetros por hora. Cualquier cuerpo a esa velocidad necesita muchos kilómetros para acelerarse. Y esto se paró en seco.
Solamente he dado fe de lo que he visto. Y he dado fe de que sí lo he visto. Porque lo he visto yo y todos los que me acompañaban, entre ellos los pasajeros.
Julián tripulaba un avión con 44 pasajeros. Todos vieron aquello. Sucedió de noche, hace 41 años, y todavía no encuentra explicación al fenómeno.
La luz era una luz como de unos 2 metros, no sé lo que había detrás, lógicamente, y tal. Y nada más, estuvo allí con nosotros entre 1 minuto y medio y 2 minutos, larguísimos, y se volvió a ir a la misma velocidad y en la misma dirección que había venido.
Avistamientos como el del comandante Rodríguez fueron declarados materia reservada en 1968 por el Ministerio de Defensa.
La información más veraz, la más seria, es secuestrada por las autoridades competentes. Y no
el secreto oficial alimentó especulaciones durante 25 años, hasta que en 1992 los papeles del misterio fueron desclasificados.
Los informes no especulan.
Hoy esos famosos expedientes X se pueden consultar en la biblioteca del Ejército del Aire.
Nosotros no sabemos si son ovnis o qué son. Nosotros, y es lo que está reflejado en los informes, hay algunos fenómenos que no somos capaces de explicar, pero no vamos más allá de lo meramente técnico y no sabemos qué hay detrás.
Ahí estaba ese informe, escuchábamos la voz de Fernando Jiménez del Oso, había pilotos, había testigos. Ha salido recientemente en un telediario incluso que se dedicaba, daba un poco cobertura a esta noticia, ¿verdad? Curioso, Marcelino, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Pero siempre es el mismo fenómeno en todas partes, lo mismo, y desde hace muchos años.
Ya, y tú quizá en ese trabajo das importancia, como dices, a los testigos, ¿no? Que son la pieza básica y quizá la más denostada, la que más... menos caso la hacen, le llaman friki, por eso mucha gente no se atreve a contar lo que ve y las experiencias que tienen, ¿no?
Sí, en cualquier otro tipo de temática el testigo siempre es muy importante, ¿no? Pero cuando se trata del tema ovni, inmediatamente ya se dice que estaría borracho, etcétera, etcétera, ¿no? O que lo que vio no fue lo que vio, que se confundió, porque existe una dinámica o una línea recta a seguir en este tema, y es que esto no existe. Desde los años 40 para acá, esto no existe y punto. Claro, en conclusión, el testigo tiene que ser callado de alguna manera. La mejor forma que hay es ridiculizando el tema y ridiculizando al testigo. Y yo lo que propongo en este libro es que el testigo hay que escuchar lo que está diciendo, porque no es el solo, es que está diciendo lo mismo un señor de una aldea de Lugo en los años 40 que un señor de Nueva Zelanda actualmente. Es decir, vamos a ver de qué estamos hablando. El fenómeno hay que escucharlo en base a los testigos que son realmente pues los expertos en el tema OVNI.
Decíamos en esa introducción que Edgar Mitchell, ese astronauta, decía que la NASA nos había ocultado información. ¿Tú crees que sí? ¿Que es así?
Por supuesto, pero Edgar Mitchell no hay que olvidar solo que es simplemente que es un ex astronauta de la misión Apolo 14. Es que es un doctor en física y matemáticas, porque generalmente se dice, bueno, un astronauta, bueno, pues de los muchos que hay, bueno, muchísimos. Eugene Cernan, por ejemplo, también dijo lo mismo. Pero las declaraciones de Mitchell ya hace unos años es que nos estaban visitando seres del espacio exterior. Esto ya a principios de los 80 ya lo decía este mismo astronauta. Y sigue insistiendo en lo mismo, porque él sabe perfectamente que su país ha ocultado siempre información sobre este tema, al igual que la Unión Soviética o la extinta Unión Soviética.
Y que incluso vieron algo en la Luna cuando estuvieron allí, ¿verdad?
Por supuesto, ellos han tenido una serie de experiencias que naturalmente, como militares que son y sujetos a un secreto militar, no pueden comentar. Lo que están haciendo actualmente es una tímida rienda suelta que se está dando en algunos países, incluido Chile, Perú, pues... a querer decir que bueno, que sí que puede haber algo, ¿no? Se está empezando ya a dar una serie de indicaciones sobre vida microscópica, etcétera, etcétera, pero lo que se está intentando es decir, bueno, sí, señores, mire, aquí hay algo y es algo que no comprendemos. Porque lo que yo entiendo es que el fenómeno es muy difícil de comprender, no es solo lo que se ve. Hay un trasfondo teatral detrás del fenómeno.
El mismo astronauta Edgar Mitchell decía, instaba a Barack Obama, a la administración, que dejara libre toda la información que tiene, que sacara los archivos y dijera la verdad acerca de los ovnis. ¿Crees que lo vamos a conseguir en estos 4 años? ¿Vamos a saber lo que ocultan los gobiernos?
No lo creo. No creo que, bueno, podría ser Obama o el presidente que le suceda. Alguna vez se tiene que decir, evidentemente. Va a llegar un momento en el que la situación, si ya es insostenible hoy en día, pues no te digo nada, dentro de 10 o 15 años. Por tanto, alguien tiene que decirlo. Si es Obama, pues bendito sea Dios y no pasa nada. Si es que creen que el sistema se va a desestabilizar, a mí me parece una auténtica sandez, vamos.
Quizá adelantar tu teoría. ¿Crees que son extraterrestres? O sea, gente venida de fuera.
Yo creo que una parte del fenómeno es extraterrestre totalmente.
Vale. 2:22 en las Islas Canarias. Hemos sentado las bases. Hacía mucho tiempo que no hablábamos de ovnis, teníamos muchas ganas de hacerlo. Tenemos todo un experto. Quizá no sea un hombre que tiene mucha fama, pero yo lo he visto como anda por ahí por las carreteras de Marcelino, los kilómetros que tú te has pateado detrás de testigos y visitando y yendo de acá para allá.
Pues sí, un montón, la verdad.
Esa es la gente que vale, no tanto los que escriben libros y que luego ni siquiera han salido de casa. 900-137-137 en nuestro teléfono. Tenemos 5 libros para premiar, el hecho de que estéis ahí esta noche con nosotros. Y hay más datos. Después de esa introducción seguimos.
Hay muchos casos que delatan que en nuestros cielos y en nuestras tierras se están moviendo objetos extraños. Este es uno de los casos estudiados. ...29 de noviembre de 1979... José Luis Rodríguez regresaba desde Ourense a su domicilio en Zamora. Eran las 6:30 de la tarde, con la noche casi cerrada, cuando atravesó la localidad de Villavela y comenzó el ascenso de la portilla de Acanda. Le precedían algunos vehículos y le seguían otros. Al llegar al kilómetro 417, pocos metros antes de entrar en el túnel de Acanda, varios automovilistas ralentizaron su marcha e incluso algunos detuvieron el vehículo en el arcén para poder observar con más detalle el curioso espectáculo que surgía ante sus ojos. Una masa luminosa rectangular se encontraba asentada sobre un monte cercano situado a la derecha del puerto. José Luis, que también detuvo su vehículo, nos relata así lo que vio. Un par de kilómetros antes me había parecido observar algo sobre Acanda, pero fue al encarar el tramo recto que lleva al túnel cuando mejor lo vi. Bueno, ahí lo vimos todos, y algunos paramos. Conozco muy bien esa zona, y me di cuenta enseguida de que aquella luz no estaba posada sobre la montaña del túnel, sino a la derecha, sobre el alto de Morabón, que es aún más alto que Acanda, pues sobrepasa los 1.400 metros. Era una especie de pantalla blanca, muy brillante, como un rectángulo, con los bordes redondeados, que a veces se encogía un poco por los lados y después volvía a ampliarse. Era muy grande, porque aunque estaba oscuro, iluminaba un poco a su alrededor y ocupaba una gran parte del terreno en lo alto del monte. No parecía posada sobre el suelo, más bien daba la impresión de que estaba un poco en el aire y hacia adelante. Estuvimos viéndola un par de minutos y aún pararon algunos coches más, pero después dio como un fogonazo, como un flash, y se apagó completamente. Me quedé aún otros 2 minutos para ver si se encendía de nuevo, pero no, así que subí al coche y continué el viaje. Te aseguro que nunca había visto nada como aquello, porque de ser un objeto sólido, tenía que ser enorme. ¿Qué estaban viendo? ¿Qué extraño objeto estaba aquel día en aquel lugar? Nuestro invitado nos contesta a estas preguntas.
Ahí estaba, es un relato. ¿Estás a gusto, Marcelino, antes de nada?
Sí, sí, por supuesto.
Vale, me alegro. Me parece que te han hecho cambiarte de ubicación para esta conexión que estábamos haciendo, y eso, quiero que por lo menos estés a gusto. Esto forma parte de uno de los casos que tú has investigado, ¿verdad?
Sí, sí, es el relato de José Luis. Y bueno, su nombre está cambiado en el libro Mi Salto Secreto, pero como casi todos los de los testigos que me lo pidieron así.
¿Y qué es lo que estaban viendo?
Pues realmente en este capítulo lo que se trata es precisamente de una serie de pantallas con humanoides en el interior, solo que en el caso que habéis reproducido aquí es el último que trato en ese capítulo, y es el famoso caso de Akanda, ¿no? Famoso para mí, claro que lo investigué. Y se trata de una serie de pantallas luminosas que en ocasiones lo que puede observarse en ellas es el paseo de unos seres de aspecto humanoide que deambulan de allá para acá en esa pantalla hasta que de golpe da como un fogonazo o se cierra por ambos lados y desaparece.
En la segunda parte tenemos un caso parecido a ese que relatas. ¿Pantallas? ¿No son naves, entonces?
Exactamente. Los casos que yo he conseguido siempre han sido de noche, entonces es muy difícil saber que si se trataba de un objeto, si realmente era una proyección. No lo saben ni los propios testigos. Es decir, lo que sí saben es que había una pantalla, en ocasiones mucho más cercana que esta. Esta estaba a alguna cierta distancia sobre lo alto del monte, pero en ocasiones estaba prácticamente a unos 200 metros de los testigos. Y en esta en concreto es el único caso en el que no se habla de humanoides en el interior. En los otros casos del año 74 o del año 69, sí. Son casos muy parecidos en localidades de España, e incluso alguna en Argentina, algún caso, y son idénticos. Es decir, es que lo que te hace gracia es que una persona en Manzalvos, en la provincia de Orense, en la frontera portuguesa, en 1974, te relata exactamente lo mismo que el caso de Trancas en Argentina. Resulta realmente curioso que el caso de Manzalvos nadie lo conocía, absolutamente nadie, y cómo es posible que pueda alguien ir coger ese caso que no se conoce para que a continuación te cuenten uno similar. ¿Cómo puede ser esa coincidencia? Yo relato varios en el primer capítulo del libro.
Cuando hablas de pantallas, ¿te refieres a pantallas como una pantalla de televisión, una pantalla de cine?
Una pantalla de cine, más bien, porque en todos los casos que vienen en este capítulo se trata de una pantalla de proporciones gigantescas. Muy grande.
Trataremos de armar este rompecabezas a lo largo del programa de hoy. ¿Por qué Galicia tiene tantos casos de ovnis?
Y los que no sabemos, es decir, estamos y hemos investigado siempre casos que nos llegan, pero claro, el 90% del público en general, como decíamos al principio, los testigos han sido tan ridiculizados a lo largo del tiempo que hoy en día ya, aunque vean algo, no lo dicen. Es casi milagroso llegar a conocer algún suceso que te viniese directamente por la prensa o tal, porque es que ya los testigos ni hablan, vamos.
Ya, es curioso porque te cuentan los casos. El otro día, recuerdo, estaba en un pueblecito de Burgos, perdido por ahí, en mitad de la carretera, llegó una persona que se dedicaba hacía venta ambulante, me reconoció y empezó a contarme una experiencia que tenía hace como 10 o 12 años, que había visto un ovni increíble y tremendo, y decía que nunca le había contado, pues era miedo que la gente se riera de él. Qué curioso, ¿verdad?
Claro, es que ese es el efecto que al final se consiguió a lo largo de estos 60 años, bueno, silenciar a la gente a base del sentido del ridículo.
Ridículo. Vamos a ir sentando bases. Detrás del fenómeno ovni se ocultan muchas pruebas del gobierno, de determinados gobiernos, de prototipos terrestres, ¿verdad? Aviones, misiles, etcétera, etcétera.
Sí, posiblemente sí, pero cuando les interesa resulta que eso, para que no se digan que eran pruebas, son ovnis. Cuando realmente son ovnis, los ovnis no existen. Es decir, es toda una contradicción que ellos mismos, una pescadilla que se muerde la cola. Sí. Pero realmente no podemos hablar de pruebas de prototipos en casos que yo he conseguido, por ejemplo, de 1942 o de 1916. ¿Quién estaba experimentando en las aldeas de Lugo en esas épocas? Por favor, es de risa, vamos.
En las aldeas de Lugo. Luego nos vas a contar también, porque tenemos ahí otro capítulo para hablar de ello. ¿Qué son los ovnis, entonces, desde tu punto de vista?
Los ovnis son un fenómeno complejísimo que abarca muchísimas vertientes. Tiene un fenómeno físico real que lo percibimos a través de los sentidos, pero tiene una parte que es totalmente psicológica, que actúa directamente en la mente del individuo.
¿No querrás decir que la mente del individuo los crea?
No, me refiero a la procedencia. Es decir, en ocasiones lo que está viendo el testigo, y yo los pongo así en el libro, a modo ya casi de conclusión, Yo creo que en ocasiones lo que está viendo realmente no es un objeto físico. Lo que está viendo es una idea, un concepto, un pensamiento. No es que lo esté imaginando, es que es como si alguien le estuviese transmitiendo algo desde otra dimensión, que es uno de los fenómenos más curiosos, porque una de las vertientes que tiene este fenómeno, sin duda alguna, y no soy el único que piensa así, es dimensional. Tiene una vertiente completamente dimensional.
Como si fuera un holograma, alguien que desde otro sitio nos manda una imagen.
Sí, pero nunca podrás ver tal cual es porque él está en una dimensión distinta a la nuestra. Entonces lo que vemos es como un reflejo, como empujar una pantalla y el dedo que se ve por el otro lado simplemente es un pequeño abollón, pero tú no ves a la persona que lo hace ni tal cual lo está haciendo ni quién es.
Ya, serían inteligencias muy superiores, los antiguos dioses quizá.
Posiblemente, yo creo que como decía García Márquez, los mismos que estaban en las noches de la Biblia, pues son los mismos que actúan hoy, o sus descendientes.
Supongo que tendrá todo un motivo, ¿no?
Por supuesto, pero ese es el gran enigma, no sabemos por qué.
Ya, los tripulantes de los ovnis, ¿quiénes son para ti? Si es que se puede llamar tripulantes.
Por un lado, seres físicos, reales, procedentes del espacio exterior, y por otro lado, seres dimensionales.
¿Seres físicos, reales, que son capaces de llegar con su tecnología hasta nuestro planeta?
No es que sean capaces de llegar, es que es evidente que llegaron hace muchísimo tiempo.
Ya. Y seres adimensionales, dices.
En efecto.
Curioso, además.
O sea, seres que no están en nuestra dimensión, sino que están posiblemente en otro tipo de dimensión. Llámale la quinta, la sexta, la séptima dimensión. Pero el contacto, la interacción con nosotros, lo que nosotros vemos es un objeto cartesiano, digamos. Sin embargo, esa no es la realidad. Porque hay avistamientos en los que el testigo está proponiendo una serie de ideas que realmente rozan el campo de la metafísica.
¿Hay encuentros con ovnis que han sido agresivos para los seres humanos desde el punto de vista de la investigación que te has hecho?
Sí, yo, bueno, aparte de los que conocemos, por ejemplo, el del tractorista de Valladolid y todos estos, son muy comunes. Realmente y afortunadamente no son muy frecuentes, pero yo he recopilado algún caso. Sí, yo tuve uno cerca de La Coruña y fue un caso bastante impactante.
¿Nos lo cuentas?
Generalmente lo produce la propia curiosidad del testigo.
Sí, ¿nos lo cuentas un poco?
Pues mira, este caso ocurrió en Moniferral. Es un pequeño pueblo del municipio de Aranga, cercano a La Coruña, y creo recordar que fue por el año 75. Y el testigo iba para su casa a las 10 de la noche y de repente vio que un disco plateado se estaba balanceando junto a un río, muy cerca de él, como a unos 100 metros. Entonces él lo que hizo fue desviarse por un pequeño camino y acercarse a ver qué era aquello. Y cuando se llegó a colocar prácticamente al lado de aquel disco, que estaba como a unos 10 metros de altura, el disco se le puso directamente encima y empezó a bajar como si quisiera aplastarlo. Entonces le echó a correr despavorido, quitándose ya, prácticamente arrancándose la camisa porque no soportaba el calor.
Espera, él iba en coche.
Él salía de la casa de un vecino y iba para su casa a cenar, eran las 10 de la noche. Y en ese momento, claro, empezó a sentir un calor tan sumamente extremo que creyó que se abrasaba vivo. Entonces echó a correr, atravesó la pradera, llegó a la carretera y se fue hacia su casa. Cuando su hermano lo vio llegar en aquel estado, quiso llamar al médico, pero a él, claro, él le contó lo que le estaba pasando. Y su hermana insistía en que le llevase al médico, pero él dijo que no. Entonces le aplicó unas pomadas porque estaba completamente quemada la espalda, la cabeza, la cara. Le salían ampollas por todas partes de medio cuerpo para arriba. Y esa es la explicación que él le dio a su hermana de lo que acababa de suceder.
No hubo más explicaciones.
No, dijo que eso es lo que había pasado y que no se lo comentase a nadie. Claro, nosotros conseguimos el testimonio unos años después.
Tremendo. Aquí en directo, cuando son las 2:36 en Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco, esta noche con Marcelino Requejo, hablando de casos de ovnis, tratando de armar una hipótesis a la luz de los nuevos datos en el año 2009, ya que estamos. Y tenemos precisamente 5 libros como premio, 900-137-137, es nuestro teléfono por si queréis intervenir. Marcelino, otro de los aspectos también del mundo de los ovnis son los secuestros. hay casos de abducidos en todo el mundo, gente que ha sido secuestrada o que dice que ha sido secuestrada por estas luces, por estas naves, ¿verdad?
Sí, precisamente si una parte de la faceta del fenómeno OVNI es la más increíble de todas, resulta ser la de los visitantes de dormitorio o la de las abducciones. Es evidente que cuando hablas de ovnis la gente se puede reír, pero cuando ya dices que te han podido llevar, entonces ya no te quiero contar. Bien lo sabes. Realmente es la parte más problemática. Pero claro, hay un fenómeno que se está escondiendo detrás de eso, porque hemos recopilado multitud de casos que son idénticos, completamente idénticos, de personas que no se conocen absolutamente de nada. Y dan detalles, a veces, curiosísimamente, detalles que dices, bueno, es que estas personas tenían que estar de acuerdo para decir esto. Pero claro, la distancia en el tiempo y en el espacio de estas personas no permite que eso sea posible.
¿Qué cuentan? ¿Llegan, están en casa y les raptan o van por la calle y de repente...?
Sí, se ilumina la habitación de golpe. Yo tengo bastantes casos aquí en Galicia recopilados. La verdad es que me asombré cuando vi que surgían tantísimos casos, pero no porque saliesen en prensa, sino que por casualidad, por un vecino, un amigo, un conocido, empezabas a indagar y vete a hablar con fulanito, ¿no? Y llegabas a una serie de casos y dices, Dios mío, ¿pero es posible esto? Vamos, deja pequeño incluso a la temática que hay sobre la ufología en Estados Unidos o en cualquier otro país que tiene un gran movimiento sobre la casuística.
Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo es la secuencia del caso. ¿Están en la cama ahí?
Normalmente, pues, están en su casa, a veces no están en la cama, y de repente se ilumina toda la habitación, entra una luz fortísima, incluso por paredes y ventanas. Tengo un caso que es curiosísimo, brillaban las paredes, el techo, el suelo, todo, y de repente se ven en una estancia sobre una camilla. Aquí en Galicia tengo varios casos de ese tipo, pero es que son idénticos a los de cualquier parte del mundo. Es la misma fenomenología siempre. Y acto seguido, unos seres pequeños, acompañados en ocasiones de algunos más altos, se acercan a esa camilla, le hacen una exploración tipo médica al sujeto que está sobre ella, al testigo, y a continuación no recuerdan absolutamente nada más que siguen estando en la habitación con mucha luz, la luz se aleja y, bueno, ahora cuéntalo tú, que te crean una cosa así.
Ya, siempre es en casa, ¿no se dan casos en los que van en el coche y de repente...?
En los vehículos, por supuesto.
Ya, es decir, el típico caso que relata la literatura.
En efecto.
Te invito a escuchar otra cosa, tiene mucho que ver con esto, abducidos. Escucha.
No quiero creérmelo, Jake. Nunca has querido, pero en el fondo sí lo creías. Desde que llegó John y viste aquellas luces. Por eso siempre has luchado por demostrar que es una conspiración, una mentira. Es más fácil creer en eso. ¿Qué vas a hacer ahora?
Quiero que lo hagas público, Jake.
No puedo hacer eso.
Esto es algo que el mundo entero tiene derecho a saber. Eres la prueba de que sí sucedió.
¿Pero qué quieres que haga? ¿Salir en la tele? ¿Doblar cucharas? Se convertiría en un circo desde el preciso instante en que lo diera a conocer.
Pero al menos la gente sabría que es verdad.
¿Tú crees?
¿Por qué vinieron, Jake? ¿Qué quieren?
No lo sé, pero sé que no soy el único especial para ellos. Es una sensación que tengo a veces de que hay alguien más. El gobierno intenta responder a las mismas preguntas que tú me has hecho. ¿Por qué vinieron?
Era un fragmento también de casos de gente abducida. Dicen que hay muchos en el mundo. De hecho, cuando se hizo un estudio, uno de los libros que han salido, Comunión, y otros cuantos eran en Estados Unidos, se descubrió que había decenas de miles de personas que relataban experiencias similares. Es decir, que no hay uno solo. Yo te hago la pregunta, ¿qué quieren? ¿Por qué hacen esto?
Si supiéramos eso, creo que sabríamos ya la mitad del problema. Pero de todas maneras, creo que va a seguir siendo un misterio durante bastante tiempo, por lo menos ese modo de actuar, sea quien sea el que está detrás. Para mí, una inteligencia mucho más avanzada. Estoy de acuerdo con Edgar Mitchell, que ya lo afirmaba entonces, que era una civilización avanzadísima, mucho más avanzada que la nuestra, pero no sabemos exactamente la finalidad que tiene hacer ese tipo de cosas, porque creo que nos conocerían lo suficiente como para no tener que hacer ese tipo de cosas. Ya serían pues algo obvio, ¿no? Que si se nos echa una camilla y nos pueden medir la tensión arterial o hacernos una serie de pruebas, sería algo que durante cientos de años hubieran hecho y que no sería necesario volver a repetir.
¿Seríamos como conejillos de indias con ellos o un experimento genético como alguna gente piensa?
Bueno, Salvador Freixedo va en esa dirección y a veces las ideas de Freixedo creo que no van desencaminadas.
Y todo tiene un sentido aunque todavía no tengamos atisbos de cuál puede ser, ¿verdad?
Tiene que tener un sentido, si no, lo que no tendrían sentido serían ellos.
Ya. Si dices que hay una inteligencia, una civilización altamente desarrollada.
Pues si es una inteligencia, pues es una inteligencia de tipo dimensional. Y si es una civilización, es una civilización extraterrestre, sólida, de tres dimensiones, como la nuestra, que también actúa por aquí.
¿Una sola o muchas? Hablaban de que había hasta 70 razas diferentes de seres que venían a visitarnos y que esto era una especie...
No puedo llegar a contarlas, pero bueno, si nos basamos en los tipos de artefactos que se ven, eso no quiere decir que sean varias civilizaciones. Claro que pueden ser varias civilizaciones, pero también podría tratarse de una sola.
Ya.
Con distintos modelos de aparatos. Pero bueno, eso es especular. Sencillamente no lo sabemos cuántas puede haber. Lo que sí sabemos es que el fenómeno está ahí y que negarlo a estas alturas, a fecha de hoy, ya es hasta ridículo.
Tomamos eso como un punto base en esta investigación que estamos haciendo. 2:42, seguimos adelante. Hay más datos, más experiencias que ha investigado Marcelino Requejo, nuestro invitado esta noche, y seguramente ahora nos metemos más en eso, en las investigaciones, en los casos concretos que le ha hecho. Tras esa introducción, seguimos.
Los hechos se desarrollaron el sábado 15 de junio de 1974 a las 23:45 horas en Manzalvos, Ourense. Aprovechando la agradable temperatura y el espléndido cielo nocturno totalmente despejado, Dolores y Marisa deciden dar un paseo por las afueras del pueblo. A punto ya de dejar tras de sí las últimas casas de una callejuela mal iluminada, observan con curiosidad cómo dos potentes luces rojas parpadeantes descienden lentamente del cielo estrellado en total silencio, hasta quedar suspendidas y estáticas a pocos metros del suelo, al pie de una loma situada a unos 300 metros. Instantes después, ambas luces se apagan, y tras permanecer la escena durante unos segundos en la más absoluta oscuridad, comienza a surgir en el espacio que la separaba una fina línea horizontal de color amarillo intenso que poco a poco se va ensanchando hasta formar un perfecto rectángulo de enormes proporciones. Acto seguido, dos negras figuras de aspecto humano surgen en cada extremo del brillante rectángulo y comienzan a caminar lentamente, la una hacia la otra, cruzándose en el centro y prosiguiendo su camino hacia el extremo opuesto de aquella gigantesca pantalla. Según palabras de Dolores, caminaban rígidos, como si fueran soldados que montan guardia delante de un edificio. Estas figuras realizan varios paseos durante algunos minutos, mientras las dos mujeres, con el miedo ya a flor de piel, contemplan el espectáculo parapetadas en la esquina de una callejuela de la aldea. De pronto, la pantalla luminosa comienza a cerrarse por la parte superior e inferior, al mismo tiempo quedando reducida de nuevo a una fina línea horizontal, que poco a poco se difumina en la oscuridad. Nuevamente, dos potentes luces rojizas comienzan a parpadear en el lugar donde habían estado situados los extremos del rectángulo, y tras elevarse lentamente unos metros, se disparan hacia el cielo a una velocidad vertiginosa, perdiéndose en la noche. Dolores y Marisa regresaron inmediatamente a casa y, visiblemente asustadas, contaron atropelladamente a su familia el insólito espectáculo que acababan de presenciar. Es uno de los muchos casos recogidos de primera mano por nuestro invitado. Pero hay mucho más. Escuchemos.
Pues aquí está Marcelino, otro de tus casos investigados.
Sí, un caso bastante interesante por todo lo que trajo con él a continuación. La segunda parte, que es casi tan interesante como la primera, ¿no?
Ya. Yeah. ¿Puedes hablar un poquito más alto, me dicen?
Dime.
¿Puedes hablar un poquito más alto?
Sí,
¿tienes?
Sí, por supuesto.
Vale. Aquí contábamos que eso, esas dos vecinas mujeres vieron como una especie de pantalla y unos seres que se movían. ¿Cuál fue la segunda parte del caso?
Pues mira, justamente en el lugar donde ellas dijeron que habían visto esa pantalla, dio la casualidad de que una vecina de ellas tenía tendidas unas sábanas esa noche, tres sábanas en concreto, a unos 50 metros del lugar donde estaba situada esa pantalla. Y a la mañana siguiente, cuando fue a recogerlas, resulta que las vio completamente, como ella decía, desgraciadas. Unas sábanas prácticamente nuevas y estaban desgraciadas, por según sus palabras, porque tenían dibujos y salpicaduras y unas roturas en las propias sábanas. En concreto, tres roturas aplastadas contra la hierba, esas las tuve yo en la mano, esas sábanas, de unos 15 centímetros, formada a modo de tridente, y formaban un rectángulo, perdón, un triángulo de 2 metros de lado. Era un triángulo prácticamente equilátero. Fuera de ese triángulo equilátero es donde estaban las salpicaduras y los dibujos. Había un número uno, pero una verdadera maravilla, porque parecía como relieve en tonos amarillos, ocres y verdes, una letra E de estilo gótico, también bastante grande, y al lado de ellos había dibujado pues como una mariposa, un animal que parecía un híbrido entre bisonte y elefante.
Espera, ¿me estás diciendo que eso lo provocó esa cosa que vieron?
Las sábanas estaban justamente al lado del lugar donde ocurrió esto, la misma noche. Y bueno, esta mujer, al comentar lo que le había pasado con las sábanas a su vecina, resulta que su vecina le comentó lo que habían visto Dolores e Isabel aquella noche. Y entonces Dolores e Isabel se pusieron en contacto conmigo, con los familiares, y acto seguido es cuando me pasan las sábanas. Pero con tan mala suerte de que se quiso llevar a alguien, no sabemos exactamente quién, convenció a Dolores y a Isabel de que le devolviésemos las sábanas porque las iban a llevar a analizar en los laboratorios en Ourense.
Sí.
Y nunca más supimos de las sábanas. Luego le dijeron que se habían extraviado.
¿Desaparecieron?
Sí.
Qué curioso.
Como siempre.
Ya. ¿Hay casos en Galicia que tú hayas investigado, bueno, que has investigado en otros muchos sitios, donde haya habido huellas? Es decir, algo físico que pruebe que algo había tocado tierra,
sí,
y llegado del cielo.
Por supuesto, en varias ocasiones, pero quizá dentro de la oleada gallega del 96 tenemos el famoso caso de Ferrerías, cerca de Lugo, a unos 14 kilómetros de Lugo, en el que el testigo afirmó que habían descendido de una esfera voladora que estaba situada a pocos metros del suelo, cerca de su vivienda, habían descendido 3 de los 8 ocupantes que llevaba esa esfera. Y bueno, ahí lo que hicimos fue, en base a las declaraciones del testigo y que pillamos el caso al día siguiente, pues tuvimos la gran suerte de poder hacer moldes de escayola de las huellas que había sobre el terreno.
Yo he visto fotos y esos moldes, ¿cómo eran?
Eran bastante grandes, eran unas huellas de casi 30 centímetros de longitud, y desde luego el individuo o individuos que hicieron las huellas, que se situaron en el centro de la finca, que descendieron del aparato, lo que sí comprobamos es que daban zancadas de casi 2 metros, y las huellas estaban incrustadas en la hierba unos 16 centímetros.
¿Botas eran o...?
No, parecía una especie de pie desnudo, porque por lo menos la parte delantera, porque lo que sí se veía es que caminaba siempre con las punteras, excepto cuando se detuvo en el centro de la finca, que entonces clavó el pie entero, y ahí es donde sacamos la huella completa. Pero la parte delantera tenía como 4 dedos.
Ya.
4 dedos gruesos.
Y debía ser pesado, porque si se hundía en el terreno, ¿no?
Sí, la verdad es que es bastante pesado, porque nosotros lo comparamos, digamos a modo profano, con las huellas que podía haber de vacas por allí, ¿no? El peso que tiene una vaca, y la verdad es que pues no había punto de comparación, vamos, tenía que ser algo bastante pesado. El testigo dijo que los individuos que habían quedado dentro de la esfera, los 5 que quedaban, medían cerca de 3 metros de estatura.
¿3 metros de estatura?
Sí, sin embargo dijo que los 3 pequeños que habían saltado al suelo y que se perdieron en dirección a un arroyo que estaba en la parte sur de la finca, esos medirían unos 90 centímetros.
Curioso. Te voy a pasar, si te parece, unas cuantas preguntas que nos están llegando de los oyentes.
Sí.
Dice que qué opinas sobre el avistamiento del matrimonio de Camiñas que aconteció hace un mes. No sé si conoces el caso.
Bueno, si es el que me estoy suponiendo, al lado de La Coruña, realmente ellos hicieron unas fotografías, no sé si llegaron a filmarlo, creo que no, hicieron unas fotografías de una esfera anaranjada en el cielo que luego el observatorio de Santiago dijo que debía tratarse de un globo sonda, lo cual saben perfectamente que eso no es cierto.
Uh-huh.
pero bueno, alguna explicación había que dar. Yo les entiendo su postura, están obligados a ello.
Yeah.
Y me parece un avistamiento, si es que se está tratando de ese que dice el oyente,
sí,
pues bastante sencillo. Es decir, es una luz de noche, no puedes hacer apreciaciones muy claras, tampoco sabes la distancia. Y bueno, se limitaron, eso sí, a hacer unas fotografías. Yo vi una de esas fotografías en la televisión de Galicia. Me pareció bastante interesante y ya se ve, en la propia toma, se ve que no es un globo sonda.
Incluso parece ser que hubo gente que se puso en contacto con el Instituto Meteorológico, con aeropuertos, etcétera, para ver si había algún tipo de vuelo o de objeto raro por ahí, y fue negativo.
Sí, no, y el investigador Manuel Carballal además se tomó el asunto bastante en serio y comprobó que en efecto que no podía ser ningún tipo de globo lanzado, porque los que se lanzan diariamente se lanzó 2 horas y media después de que se hubiera producido el avistamiento, porque era imposible que lo fuera.
Es lo que hay que hacer, tratar de un poco de ver, tener más información y no decir, no, globo sonda, sin haber hablado con la gente que los emite. ¿Pero crees que el hombre llegó a pisar la luna en el año 69? ¿Fue todo un montaje?
Yo creo que sí pisó la luna.
Sí pisó la luna.
Tuve ocasión de hablar en cierta ocasión con un personaje que era de Orense y trabajaba en la NASA. Y a nivel particular, pues confirmó que sí se había llegado a la luna, confirmó que sí había habido problemas con algo que había en la luna, pero a título muy particular, evidentemente.
Ya. Pregunta también que cuando sucedió el caso del famoso OVNI de Manises, parece ser que la Armada estadounidense estaba haciendo maniobras en la zona. ¿Hay algún tipo de información de esto?
La Armada estadounidense ha hecho maniobras en la zona siempre, y nunca se dio más que ese día el caso Manises. Y lo que se vio en el caso Manises no tenía nada que ver absolutamente con unas maniobras.
El fenómeno OVNI...
En eso Benítez, la verdad es que hay que darle un punto a su favor, porque en su trabajo sobre el incidente Manises lo deja bastante claro y bastante bien investigado, además.
Uh-huh. Independientemente que digan que eran chimeneas de una refinería en escombreras.
Claro, pero Miguel, es que eso es lógico. Es decir, hay una serie de personas que están, digamos, en órbita alrededor de una explicación oficial. Entonces tienen que valerse de esas personas para que se dé esa explicación oficial, porque a la gente hay que hacerle ver que aquello no fue nada.
Ya. ¿El fenómeno OVNI tiene algo que ver con la religión, o es adelantar un poco? Y...
Es muy problemático que lo tenga. Yo creo que la fe y el fenómeno OVNI son cosas diferentes. Hablamos de cosas diferentes. En cuanto a que, como dije García Márquez, ya dije anteriormente, en las noches de la Biblia ya se viesen este tipo de artefactos, sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa es qué influencia tuvieron sobre las distintas religiones a lo largo de los siglos, pero que han tenido una influencia es evidente.
¿Primer caso OVNI de España?
Para mí, un caso ocurrido en 1942 en la provincia de Lugo.
¿42 en la provincia de Lugo?
Primero porque los hay anteriores, evidentemente, pero para mí, el que yo he investigado, creo que es un caso intocable. Completamente perfecto.
Vale.
Es decir, no se puede llegar a empezar a decir, bueno, es que estarían experimentando, es que alguien estaba haciendo con prototipos. No, miren, es que no es posible. No lo es.
Uh-huh. ¿Por esto SETI ha recibido algún tipo de señal extraterrestre? Preguntan.
Es posible. Es posible. Pero creo que no va por ahí ese tipo de contacto, ni yo te envío a ti una señal y tú me la respondes, o las naves Voyager, no. Creo que no va por ahí el tema. El fenómeno OVNI ya está aquí. No necesita que se le comunique nada. Aparte de que creo que la comunicación con esa parte dimensional del fenómeno es prácticamente imposible, porque actúa desde el absurdo. Es decir, se esconde nuestra incredulidad.
Ya dices que ya está aquí, entre nosotros.
¿Cómo dices?
Está aquí entre nosotros, digo.
El fenómeno, desde el punto de vista completamente dimensional, creo que sí. Y desde hace muchísimo tiempo.
Ya.
Muchísimo tiempo.
Pregunta también que por qué no se manifiestan los extraterrestres, aunque los gobiernos lo oculten, se manifiestan de una forma más clara.
Eso habría casi que preguntárselo a ellos, pero sí, la verdad es que demuestran tener inteligencia, porque el hecho de ver una raza como la nuestra, estando como está, ya es para no ponerse en contacto. Yo no lo haría, vamos.
Pareces gallego, ¿eh?
Más o menos.
Parece que digo. En 3 minutos, uno de los casos que más te haya llamado la atención de los que hayas investigado.
Pues mira,
que recoges en ese trabajo que has hecho.
Sí. Quizá el que más me ha llamado la atención fue el caso del Monte de Muras, aquí en Lugo, de 1989.
¿Qué pasaba?
Eran 4 guardas jurados de la central eléctrica de Puentes de García Rodríguez en La Coruña, y estaban en el monte de Muras, en la provincia de Lugo, en ese momento, vigilando los tendidos de alta tensión. Y a eso de las 5 de la madrugada pasó por encima de ellos y de sus vehículos un artefacto de 2 kilómetros de longitud.
¿Qué dices? ¿2 kilómetros?
Sí, en forma de balón de rugby, kilómetro y medio de anchura. Ocupaba, según me dijeron, desde las torres de alta tensión que van por el tendido del noroeste hasta las torres que iban por el tendido sureste.
¿Qué dices?
Que se dirigían a, y se dirigían a la costa de Lugo. De ese artefacto, una vez se situó sobre la ría de Vivero, vieron cómo salían tres esferas gigantescas de su panza cuando se encontraba suspendido a unos 1000 metros sobre el mar. Ellos lo vieron como desde una atalaya, es decir, con una percepción absoluta, y salieron esas esferas en distintas direcciones. A continuación el artefacto comenzó a avanzarse como si fuera una hoja, decían los testigos, y se puso vertical y salió disparado hacia el cielo. Pero lo que más me chocó es las medidas, cómo calcularon ellos las medidas de algo que empezó a tapar las estrellas, que es lo que más les llamó la atención. Salieron del coche y vieron aquel artefacto que no hacía ruido ninguno, es decir, sentían el ruido del viento contra el fuselaje, porque iría, según ellos, a unos 40, 50, 60 kilómetros por hora, no iba más.
Iba muy despacito.
Bastante despacio, y tardó unos 20 minutos en situarse sobre la ría de Vivero.
¿Y tan grande?
Creo que, lo digo que es espectacular y que me impactó mucho porque el testigo eran 4, pero uno de ellos, cuando yo lo entrevisté en un colegio, que es donde estaba trabajando en ese momento, la forma de dibujarlo sobre el encerado, la forma de hablar, de expresarse, el decirme, ya sé que esto no es creíble, me lo dijo varias veces. Bueno, la verdad es que era verdaderamente impactante oírselo. Y lo que era el suceso en sí, es decir, estaba hablando de un artefacto de unas dimensiones descomunales, que por cierto, a mí me estaba recordando, y se lo dije, un caso que había adquirido, que era de 1949, en las cercanías de Friol, en Lugo, y ocurrió a las 5 de la tarde, en el mes de agosto, y era un artefacto de casi 1 kilómetro de longitud, visto por 2 campesinos.
No es el único caso. Tenemos que hacer una misma pausa, Marcelino. Un minuto queda más o menos para las 3. Llegan las noticias, tenemos que hacer una mínima pausa para la actualidad y enseguida regresamos. Seguiremos hablando de casos de ovnis y sobre todo tratando de dar una respuesta a ese fenómeno que muchos nos habíais pedido y es uno de los que más nos interesa. Habrá un segundo tema esperando. Se cumplen 100 días del gobierno de la presidencia de Barack Obama. Quiero mostraros algunos datos secretos de ese personaje. Y el concurso sigue en marcha. 900-137-137 por si queréis intervenir. No os vayáis, enseguida regresamos. Dos y seis en las Islas Canarias. Estamos en la segunda hora de este espacio en blanco en Radio Nacional de España. Esta noche hablando de ovnis. Dentro de un momento cambiamos de tema y cumpliendo 100 días de la presidencia de Barack Obama, vamos a contar algunas cosas curiosas, ¿no? Os lo perdáis. Recordad que tenemos un concurso en marcha y las líneas están tranquilas. Si queréis intervenir, 900-137-137, nuestro teléfono gratuito, 900-137-137. Podéis entrar a través del chat también, a través de nuestra página www.espacioenblanco.es o si no, bien mandándonos un email, espacioenblanco@rtve.es. Marcelino Requejo es nuestro invitado, sigue en Lugo, vamos hasta allí para seguir hablando del asunto. ¿Sigues por ahí, Marcelino?
Aquí estamos,
bien. ¿Estás a gusto?
Muy bien, sí.
Te agradezco un montón que estés ahí. Espera, tenemos un montón de, tengo papeles por todos los sitios, preguntas, gente que nos felicita, pero hay uno que dice, tiene su gracia, que un buen hombre adulto crea en estas cosas de ovnis y se dedique a estudiarlos. Será gallego y creerá en las megas. Cree también en los ángeles y querubines con halo y alas y dice, añade, no quiero leerlo todo, que nadie serio cree en estas cosas y que la gente que cree en estas cosas desde un punto de vista científico es despreciable. En cuanto a número me refiero, no es que esté insultando. ¿Tú crees eso?
Pues son muchas... Puede que tenga razón, ¿eh?
Sí.
Un poquito sí, porque la verdad es que el fenómeno es tan sumamente extraño que lo normal es no creer. Lo normal es guiarse de lo que te dicen, ¿no? Sí. La ciencia oficial lo ha negado siempre. Si la ciencia oficial hubiera sospechado o hubiera dado ciertos tintes de decir que era cierto, todas estas personas, como el oyente que ha manifestado eso, pues tendría sus dudas y estaría de acuerdo con lo que decía la ciencia oficial. Si la ciencia oficial dice que no, entonces yo entiendo que hay muchas personas, la gran mayoría no es, pero sí es un porcentaje elevadísimo, que cree que no existen y que esto son tonterías y que para qué perdemos el tiempo, buenas y malas personas que las hay, en investigar este tipo de cosas. Pues mira, porque sospechamos sencillamente de que se nos está tomando el pelo, así de claro, lo digo así de claro, y hay que abrir un poquito los ojos, que a veces no es todo lo que a uno le cuentan, y él lo que debería hacer, por ejemplo, es decir, bueno, pues me voy a molestar yo en hablar con ciertos testigos y tal, entonces que le diga él a esos testigos que eso no existe, que lo que vieron no fue, y que él le dé una explicación racional a eso que les ha sucedido. Va a ser bastante difícil, que yo lo he intentado en muchas ocasiones, decir, oye, ¿no habrás sido tal o así? Bueno, llega un momento en que a lo mejor el testigo notas que se empieza a cabrear, y si estás tú solo a lo mejor te pones incómodo. Y eso es muy muy elástico, el decirlo así claramente. El respeto que lo opine, porque claro, es lógico que lo opine. Se le ha educado para que lo opine así. Pero hay que ir un poquito más allá, es decir, hay que sospechar de ciertas cosas.
Tres preguntitas más que voy a hacer de oyentes y luego seguimos tratando de sacar conclusiones. ¿Es posible tener una abducción y recordarlo como un sueño?
Supongo que sí. Supongo que si es que se recuerda algo, claro. Ya. Porque en muchísimos casos que he investigado, el testigo recuerda como retazos, como trozos sueltos. Pasados algunos años, incluso o pierde alguno, recuerda otros. Pero es una cuestión muy difícil de probar, muy como todo el fenómeno en sí. Se escurre, se escapa, como decía Jung.
Ya. ¿Hay algún político en España que esté dispuesto a dar toda la información que se tiene en nuestro país?
No, no lo creo. No lo creo que se atreviera.
Vale, ¿y para cuándo una prueba definitiva de su existencia? Desde hace muchos años aquí en el Espacio en Blanco estamos diciendo que el contacto está cercano. Hay mucha gente que lo siente y lo piensa. No sé, ¿qué crees tú?
Pues creo que podría pasar todavía algunos años, algún tiempo, pero que se está preparando algo, sí, porque se está hablando demasiado de la vida en otros planetas, de la posibilidad de vida, ya dije al principio, microscópica.
Es curioso, ¿verdad? Como desde hace unos cuantos años, antes no se escuchaba nada, no había vida fuera de este planeta, y de repente ahora ya hay vida en Marte, hay vida en Júpiter, en, no sé en dónde más han dicho, en montones de planetas.
Sí, evidentemente, y cuando ya, no es de ahora, es que ya desde algún tiempo algunos exastronautas, tanto soviéticos como norteamericanos, están empezando a decir que, bueno, que se está ocultando información, que en efecto que sí, que hay vida extraterrestre, física, real, que nos visita, así de claro, como es el caso de Mitchell. Por eso muchos oyentes deben pensar que no son personas cualquiera, es decir, que algunos son científicos, como el caso de Mitchell, que es doctor en física y matemáticas. Es decir, no vamos a escuchar que lo que nos interesa, porque veo que por lo que parece, y nos interesa a veces escuchar lo que dice un científico, pero el otro científico no. Yeah. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué habla del tema OVNI? Ah, bueno, entonces ya estamos en la línea de ocultación.
Ya. Yeah. No nos queda mucho tiempo, 9 minutos más o menos. El caso para ti definitivo que prueba la hipótesis o la teoría que nos vas a dar después, ¿cuál es el que más te llama la atención?
Hay muchísimos, sí.
Sí.
Pero bueno, yo me quedaría.
Y espera, quiero hacer notar a nuestros oyentes que no estamos hablando con un personaje que ha leído libros y que sus datos son de eso, de oídas, de leer aquí y allá o sacar cosas en internet, sino una persona que lleva un montón de años entrevistando testigos, pateando, caminando por carreteras y moviéndose por España. ¿Cuál?
Pues mira, yo me quedaría a lo mejor con el caso de Vigo, el de la niña de 8 años de Vigo.
Cuéntanos.
La verdad es que es un caso muy, muy interesante. Esta niña se encontraba en 1999 a las 8 y pico de la tarde, en el mes de septiembre, ya estaba oscureciendo. Pues esperando que su madre preparase la cena en las afueras de Vigo, en un chalet, y estaba fuera, como digo, con un vecino de 70 años. Y de repente la niña señala hacia el tejado de la vivienda, y lo que había allí era un artefacto en forma de lenteja, con muchas ventanitas de color rojo en la parte central, en la que se veía mover una serie de bultos a derecha e izquierda. Entonces entran corriendo, tanto el señor mayor como la niña, a llamar a su madre, y cuando salieron ya no había nada. Pero estuvieron observándolo durante unos 3 minutos, porque se quedaron como atontados viendo aquello que parecía era más grande que el chalet. Y bajaba, de la parte inferior del artefacto, bajaba una especie de haz luminoso de color amarillento, según decía el señor, que invadía toda la vivienda. Bueno, cuando la madre salió, claro, se lo tomó a broma, pensó que todo era una tontería, pero lo que empezó a ocurrir a continuación, que es donde el fenómeno siempre se da una vuelta de tuerca a sí mismo, donde se hace ya realmente increíble, es cuando esa noche y las sucesivas, la niña en cuestión empieza a decirle a su madre que no quiere dormir sola porque hay unos seres bajitos, con la cabeza muy grande y los ojos negros grandes, a los pies de la cama. Y así estuvo durante varias semanas hasta que al final ese fenómeno desaparece y la niña, bueno, se tranquiliza y vuelve a dormir sola otra vez en su habitación. Es decir, ellos no vieron realmente seres, digamos, físicos. ¿Cómo es posible que la niña pudiera relatar o decir algo a sus 8 años, que incluso hizo un dibujo, que es un dibujo en color verdaderamente fantástico, cuando se lo enseñé al señor para decirle que me hiciese él su relato sobre ese dibujo, y dice, yo mismo no podría dibujarlo mejor que lo ha hecho la niña. ¿Cómo es posible que interactúe algo en el interior de la vivienda cuando ese objeto ya no está? Es decir, estamos ante una representación teatral extraña que no tiene absolutamente más sentido que el absurdo. Por eso es lógico que no se crea en el tema, es normal que no se crea, porque se esconde en nuestra propia incredulidad.
Marcelino, ya quizá a modo de resumen y para sacar conclusiones, lo que es evidente es que hay miles de casos en todo el mundo, que los testigos no están mintiendo, que están viendo algo, pero es increíble, son muy diversos, altos, bajos, pequeños, grandes, de todo tipo de tamaños, me refiero a las cosas que ven, los humanoides también altos, bajos, entran, salen, hacen, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son? ¿Qué pasa?
Pues el fenómeno se manifiesta, se sigue manifestando, lo hace, creo que interaccionando con el psiquismo del testigo, y lo que se ve realmente a veces no es lo que realmente se plantea o la cara verdadera del fenómeno. Nos está haciendo ver una cara que nosotros reconozcamos a través de nuestro psiquismo. Por eso a veces en ocasiones hay algunos casos que hemos investigado en el que varios testigos juntos ven lo mismo, pero como si, y están juntos, como si estuvieran desde distintos ángulos, lo ven de distinta forma o de distinto aspecto. Eso no tiene más sentido que es algo que interactúa directamente a la mente de la persona.
Es decir, lo que decías un poco al principio, objetos a veces reales, físicos que se ven, y por otro lado como si fueran proyecciones de una mente superior o de un espíritu mucho más desarrollado y elevado que está interactuando con nosotros.
Por supuesto. Para mí es la única explicación que tiene.
¿Y por qué? ¿Alguna razón?
Creo que la razón no la podremos saber, por lo menos de momento, salvo que esa entidad viniese y dijese, mira, estoy haciendo esto por esto, y os lo explico de esta manera para que vosotros lo podáis entender así. Pero realmente no podemos ni tan siquiera atisbar cuáles son las intenciones o por qué lo están haciendo.
Y se podría decir, Marcelino, que son varias cosas, evidentemente tú lo estás diciendo, ¿no? Pero quizá varias cosas que sean diferentes, es decir, fenómenos físicos que están siendo vistos, que se han visto reflejados en los sistemas de detección, que lo ven los astronautas, que lo ven los pilotos, que lo ven testigos de muy alto nivel, y por otro lado otra serie de cosas.
¿A cuál te refieres en otra serie de cosas?
Es otro fenómeno quizá... una mentalidad, lo que quizá eran los dioses en la antigüedad, ¿no? Alguien que desde mucho tiempo los está controlando y vigilando, y sí, que...
Lo que decíamos al principio, otra parte del fenómeno, posiblemente la que más interactúa, la que más provoca los fenómenos, que sería la parte dimensional del fenómeno.
Ya.
La que está más alejada de nosotros y la que nos parece más teatral y absurda.
Bueno, te invito a escuchar una última cosa. Quizá lo estamos poniendo desde hace tiempo, quizá sea una de las respuestas. Escucha.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros.
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
No sé qué te parece, Marcelino.
Hombre, se plantea como siempre la posibilidad de que si el hombre no estuviera sobre el planeta seguiría su rumbo y solo los avatares cósmicos que pudieran ocurrir, la caída de un macrometeorito, de un cometa, arrasaría el planeta. Pero realmente, quien se carga todo día a día y momento a momento es la presencia del ser humano, eso es evidente.
Ya, y quizá la conclusión es que no hay conclusión, de que no sabemos nada y desde que este fenómeno se está manifestando, ha ido cambiando, jugando con nosotros, adaptándose.
Sí, en efecto, se adapta a los tiempos y eso es lo que quizá nos da una pista de que está detrás de cada sociedad, de cómo se mueve cada sociedad y cómo se manifiesta a cada sociedad. Pero realmente siempre está ahí detrás. Ojalá que sea para algo bueno realmente, porque bueno, si fuera para algo negativo me imagino que ya habrían tenido tiempo de actuar.
Suponemos. ¿Y crees que son los mismos que vinieron anteriormente, que lo que decíamos antes de los dioses, que Salcoal, Viracocha, todos esos que hablan las tradiciones, los que pilotaban los vimanas en las tradiciones hindúes, los de todas las tradiciones que están reflejados, ¿crees que son los mismos que siguen manifestándose ahora o es otra realidad quizá?
Hombre, mira, yo creo que esas tradiciones, quienes escribieron determinadas cosas hace 2, 3 o 4 mil años no eran imbéciles. Nosotros consideramos que porque no tienen la tecnología de hoy en día eran tontos. No, mira, eran muy inteligentes, sabían muy bien lo que hacían. El ser humano en aquella época ya estaba bastante desarrollado mentalmente para saber qué es lo que quería y lo que hacía, y creo que en ocasiones narraban lo que veían. Y en las cuevas, digamos, primitivas, todos sabemos que hay demasiadas coincidencias, demasiadas cuestiones que no tienen explicación, demasiadas pinturas que están plasmando lo que se ve. Por tanto, es muy posible que la influencia sobre las religiones, o lo que nosotros hoy llamamos religiones, haya sido siempre condicionada por estas presencias que seguimos sin saber realmente qué es lo que quieren o qué es lo que están buscando.
Pues ahí lo vamos a dejar, Marcelino, si te parece.
Bueno, pues muy bien.
Este es el primer capítulo. Vamos a tener que seguir hablando del asunto porque estamos casi con muchos más datos, con muchos más casos, con muchos más testigos, pero sin tener una idea clara de lo que hay ahí atrás, aunque empecemos a atisbar, como tú dices, eso, seres adimensionales, incluso físicos que están ahí. Ojalá haya una respuesta dentro de poco.
Ojalá.
Más información, ¿dónde pueden conseguir nuestros oyentes si están interesados? ¿Tienes alguna página web, forma de contacto?
Mira, tengo un correo electrónico que es mrovni@yahoo.es.
Espera, mr...
ovni@yahoo.es.
ovni@yahoo.es. mrovni@yahoo.es. Y si no, en ese libro que Benítez decía de él, que qué curioso, que estabas detrás de la pista y que tenías muchas sorpresas para dar. OVNIs, alto secreto. Yo te doy la enhorabuena por el trabajo. Gracias por los agradecimientos que nos haces ahí en esa nota que sacas. Y que sabes que se te quiere un montón.
Gracias a ti, Miguel.
Espero que nos lleves a comer un churrasco a esos sitios que tú conoces por ahí, por Galicia.
Nada, solo tienes que venir por aquí.
Independientemente de ver y visitar esos lugares donde ocurren cosas increíbles ahí donde estás.
De acuerdo, Miguel, cuando quieras.
Fuerte abrazo, te veo prontito.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Tres y 22, 2:22 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo, el Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional de España. Tenemos un concurso en marcha, hay todavía un ratito de tiempo por si queréis intervenir, 900-137-137, y vamos al segundo tema. Barack Obama ha cumplido 100 días de su presidencia, ha cumplido muchas de las cosas que había dicho, pero hay aspectos que desconocemos y que esta noche, a través de nuestro siguiente tema y nuestra invitada, queremos daros a conocer. Ese es el siguiente tema del Espacio en Blanco.
Un día, a Barack Obama le preguntaron en la guardería qué quería ser de mayor. Pudo haber respondido cualquier cosa, pero ya entonces tenía muy claro cuáles eran sus objetivos. Quiero ser presidente, contestó. Hoy, el afroamericano es uno de los fenómenos más interesantes de los últimos años en la política estadounidense. The New York Times definió al abogado como el mejor orador demócrata de los últimos 50 años. En un país en el que la mayoría de los habitantes ignora a los políticos, Su encanto convirtió la campaña en un fenómeno de masas. Sus mítines se asemejan a citas deportivas o a conciertos de rock. En Columbia, en Carolina del Sur, en Boise y en Idaho llegó a reunir 15.000 personas y hasta 20.000 en Minneapolis. Su ascenso fue meteórico. La hora del cambio ha llegado. Sentencia ahora un eufórico Obama ante su audiencia. Hemos escogido la esperanza frente al miedo. Ese es el gran desafío todavía pendiente. Este día será recordado, dijo Obama, por generaciones futuras, como el momento en que todo empezó, cuando lo imposible se convirtió en inevitable. Estos son algunos de los detalles de una personalidad arrolladora. ¿Pero qué se esconde tras la figura del nuevo presidente de los Estados Unidos? Nuestra próxima invitada nos da algunos datos.
El presidente de los Estados Unidos es un personaje peculiar que llama la atención, y precisamente por eso hemos traído al estudio a Mónica Pérez de las Heras. Compañera, buenas noches, Mónica.
Muy buenas noches, encantada de estar con vosotros.
Igual te digo. Has escrito un libro hablando de Obama, El secreto de Obama.
Sí, me intenté acercar al orador y encontré al ser humano, que es Barack Obama. Ha sido 2 años de trabajo desde el año 2007, apasionantes.
¿Es un personaje tan fascinante como dicen?
Sí que lo es, la verdad es que
hay gente
sí.
que está cerca de él y dice que es un poco así...
¿Un poco así qué?
Estirado.
No, yo creo que da la impresión... Él quiere estar muy formal siempre. Ha mantenido, y de hecho durante la campaña electoral se decía que sonreía poco. Y era por no dar esa imagen de típico afroamericano, simpático y vacilón, que no le venía nada bien. Pretendía dar la imagen de político serio, y quizá por eso ha sonreído menos durante la campaña electoral de lo que se podía querer. Y ahora va sonriendo cada vez más. Sí. Y sobre todo cuando le ves en las reuniones, en el día a día sí que se le ve más sonriente.
El otro día estaba viajando, venía del Cairo, yo creo que era del Cairo, estaba viendo la televisión y vi un detalle que me encantó. Él salía del avión, y la mujer iba detrás y se echó para atrás y cogió la mano de la mujer de una manera súper bonita. Supongo que no sería dentro de los rollos que se montan ellos, sino algo natural. Es decir, fue un acto, un gesto que me encantó de humanidad y de estar eso, cerca de su mujer.
Es muy normal, es muy habitual entre ellos. Los dos son muy afectuosos. Y es muy habitual, por ejemplo, verles en una entrevista de televisión en la que están sentados juntos, y a los pocos minutos de empezar la entrevista, él le coge la mano a ella y está toda la entrevista con la mano cogida.
Qué bonito. Una mujer que dice, hay anécdotas que nos vas a contar tú, que de repente le llama diciendo, he ganado las elecciones o no sé qué, y dice, trae patatas, que no hay patatas en casa, ¿no? Le dice la mujer.
¿Ocurre eso? Algo así, sí.
Qué personaje curioso. Y cuéntanos un poco la historia. ¿Dónde nació? Algunos datos de su biografía.
Pues Obama nació en Hawái, nació en la isla de Hawái, de padre negro, africano, de Kenia, y de madre blanca, de Kansas. Y bueno, quizá esa multiculturalidad le ha dado una visión muy abierta de la vida, de las cosas. Su padre estuvo con él solamente 2 años, después se volvió a Kenia, y su madre se volvió a casar, en este caso con un indonesio. Era una mujer que, como podemos imaginar, no le importaba nada el tema de la raza. Era una... bueno, pues trabajaba mucho por el tema de los derechos sociales, y de hecho le llevaba a Obama, cuando él era pequeño, le llevaba los discursos de Martin Luther King, los discursos de John Fitzgerald Kennedy, para que él los fuera leyendo y se fuera imbuyendo en esas ideas.
¿No? Decían que era antropóloga, Mónica, su madre era antropóloga.
Bueno, estudió antropología, sí, y bueno, la verdad es que era una mujer muy preparada y muy le importaba mucho el tema de las personas. La empatía es una de las cosas que más le transmitió a Barack Obama. Siempre le decía desde pequeño, ponte en los zapatos de la otra persona y piensa qué estará pensando esa persona. Y yo creo que Obama lo ha aprendido muy bien, y es una de las claves de por qué habla tan bien en público y por qué sabe transmitir desde el corazón, como hace tan a gusto también.
¿Tú crees que...? Bueno, lo vamos a ver después. Nació el 4 de agosto de 1961, dices, curiosamente, como nuestro presidente, como Zapatero.
Zapatero nació un año antes.
¿Un año antes?
¿Casualidad?
Qué curioso. Padre
Kenyatta.
Kenyatta, madre blanca, una extraña mezcla. Y ha pasado por diferentes religiones también él, ¿no? A lo largo de su vida.
Bueno, él ha sido siempre cristiano, ¿eh? Lo que pasa es que su padre fue musulmán durante mucho tiempo y a él le han achacado el haber sido, bueno, fue a una escuela musulmana en Indonesia, y durante la campaña electoral se dijo mucho, se le criticó mucho que podía ser musulmán y que lo pudiera estar ocultando, cosa bastante absurda. Lo que es cierto es que Obama tiene una mentalidad muy amplia y, de hecho, por ejemplo, ahora durante la Semana Santa ha celebrado una comida en su casa, una comida judía, con la gente con la que trabaja Obama en la Casa Blanca, que eran de religión judía, y luego después fue a una iglesia católica el domingo a celebrar la Semana Santa también. Es decir, que es un hombre muy abierto a todas las culturas, a todas las religiones, a todas las razas. Por lo tanto, tiene esa apertura como para poder hablar de cualquier tema sin ningún problema.
Hitos que a lo largo de su historia hayan conformado un poco la personalidad del presidente. ¿Qué crees que le ha afectado, le ha influido, le ha ayudado?
Pues yo creo que es muy importante su color de piel. El que ni es blanco,
sí,
ni
no,
es negro.
No es demasiado negro, tampoco es blanco, evidentemente.
Y de hecho, él lo comenta muchas veces, y es muy chulo, el que ha vivido como blanco y como negro. Él recuerda que su abuela materna, blanca, se cruzaba de acera cuando veía a un chico negro por la misma acera. Es decir, que su abuela tenía miedo a los negros a pesar de tener un nieto mulato. Y sin embargo, también cuenta Obama que estando en la puerta de un restaurante esperando a Michelle, han llegado una pareja de blancos y le han entregado las llaves como si fuera la parca coches. Es decir, que él ha sentido lo que es ser blanco y lo que es ser negro en Estados Unidos. Y eso, claro, es apasionante. Cuando el 18 de marzo de 2008 dio el maravilloso discurso de la raza, que se llama, que es uno de los mejores discursos que ha hecho Barack Obama.
¿18 de marzo?
El 18 de marzo de 2008. Dio un impresionante discurso que seguramente es el mejor que ha dado hasta el momento, en el que habló como blanco y como negro. Claro, jamás en la vida un presidente de Estados Unidos o un candidato a la presidencia podía hablar de la raza sin hacer daño a nadie, porque, claro, ¿quién le va a criticar a él si es las dos cosas a la vez?
Curioso. En alguna parte, creo que he leído también, viendo algunos vídeos, él ha vuelto a donde nació, en Kenia.
Bueno, nació en Hawái.
Perdón, en Hawái, pero ha ido a Kenia, he visto algún sitio que le ponían una escuela, sí, que ponía su nombre.
Sí, él volvió, ha ido varias veces, estuvo una vez cuando era joven, hizo un viaje a Kenia con una de sus hermanas, con Auma, y después ha vuelto con Michelle, para que Michelle conociera sus raíces y se encontraran con su abuela, que no es exactamente su abuela, porque sería su bisabuelastra, que vive todavía en Kenia, en Kogelo, un pequeño pueblo de Kenia. Claro, Michelle es una de las cosas que dice, ¿no? Por primera vez hay un presidente de Estados Unidos que sabe cómo se vive en un pequeño pueblo de Kenia, ¿no? Porque de ahí viene él realmente, claro, de ahí en sus raíces. Sí.
Empieza a estudiar y también, no sé dónde, decía de pequeñito, en algún sitio he leído, cuando le preguntaban en el jardín de infancia de qué iba a ser de mayor, decía, yo quiero ser presidente.
Es una idea que le rondaba por la cabeza, pero la verdad es que cuando se lo contó por primera vez, por ejemplo, a Craig, al hermano de Michelle, cuando conoció a la familia, su futura familia política, le dijo, bueno, yo es que me gustaría ser presidente de Estados Unidos. Y su cuñado le dijo, bueno, anda, no lo digas, no lo vaya diciendo mucho por ahí, como diciendo, vaya locura, ¿no?, lo que se te ha ocurrido. Yo creo que siempre ha tenido él una vocación de ayudar a los demás. Y recordemos que cuando acabó Derecho en Harvard, que podía haber elegido trabajar en Wall Street, en uno de los mejores bufetes del mundo, puesto que acabó la carrera cum laude, con las mejores notas, pues él decidió ser organizador comunitario en Chicago, en el South Side de Chicago, en un barrio obrero, que fue donde conoció a Michelle, que tampoco, si no hubiera viajado hasta Chicago para trabajar allí, no hubiera conocido a la que ahora es la primera dama de Estados Unidos. Entonces es una persona realmente preocupada por las personas, y por eso ha querido ser presidente de Estados Unidos.
Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Aquí en Radio Nacional de España. Mónica, tenías un montón de fichas, yo no sé si te he descolocado. No.
No te preocupes.
Eso de hablar también como hablas tú es producto de la PNL.
Es producto de aplicar un poquito las cosas que cuento en el libro, porque el libro es un libro de oratoria para aprender y tomando como modelo al presidente de Estados Unidos. Entonces, hay unas claves como son la naturalidad, la humildad y la transmisión desde el corazón. Cuando a uno le gusta de lo que habla y le pone pasión, es más fácil que lo transmita a los demás. Y yo la verdad es que sí, tengo pasión por Obama.
Ya lo ves, ya se nota. Más hechos significativos que hayan construido un poco ese carácter. Y antes de nada, ¿es tan bueno como parece? decir, no es una imagen ficticia, y sabes que el cine, los americanos cambian todo, y bueno, se han creado ahí un mito y parece tan bueno.
No, cuando uno lee sus libros se da cuenta de cómo es él, y sus libros son como su discurso. Los dos libros que escribió, Los sueños de mi padre y La audacia de la esperanza, son realmente muy parecidos a los discursos que hace cada día.
Pero entonces, los discursos se los escriben.
Sí, pero se los escribe un equipo de gente que los hace con él. Son iguales que los que escribía antes de tener escritores de discursos, antes de conocer
a... Y son muy parecidos, perdóname, te diga, a los de Martin Luther King y a los de Kennedy.
Claro,
es decir, a lo mejor es una...
Claro, tienes influencia.
Yo quiero ser un poco crítico, porque tú le quieres demasiado, vamos
sí,
a poner...
no pasa nada. No pasa
¿No
nada.
¿No será que están creando un mito, una estrella para convencernos y que detrás sigue siendo todo igual y están los mismos grupos de poder y de presión?
Pues hay mucha gente que puede pensar eso, pero yo digo como él también dice, ¿no? El tiempo lo dirá. Si es un producto de marketing, el tiempo lo dirá.
¿Y no crees que el tiempo también cambia las cosas? Y cuando uno tiene... Dicen que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. En este momento es el personaje más poderoso del planeta, y si se lo cree, que es lo que algunos piensan, puede acabar estropeando un poco su trabajo, su misión.
Hombre, su trabajo, ya veremos lo que puede hacer y lo que no, ¿no? Porque la política siempre es complicada. Pero hay que tener en cuenta que tiene una baza muy importante, que es la inteligencia emocional. Y por eso está gustando a los líderes cuando se mueve por el mundo.
¿Qué
y
es
por
eso de la inteligencia emocional?
Pues es la capacidad para gestionar tus emociones. Es muy difícil ver a Barack Obama enfadado. Es muy difícil que critique a alguien. Tiene una capacidad para caer bien a la gente, que viene de la empatía esa que le enseñaba su madre, que te decía antes, su capacidad para ponerse los zapatos del otro, la humildad, no le importa decir en un momento dado, esto no lo sé, porque no lo he visto nunca, o me he equivocado, como ya lo ha tenido que decir en alguna ocasión. Tiene la sinceridad de acercarse a la gente con la nobleza de decir, bueno, pues sí, habrá otros presidentes que tengan más experiencia, como pueda ser Sarkozy, teniendo en cuenta lo que ha comentado Sarkozy de él los últimos días, las últimas semanas. Pero es muy difícil que a Obama se le vea un reproche a alguien. Tiene una gran capacidad para gestionar sus emociones, sobre todo para controlar las negativas y no mostrarlas nunca en público, y para ser muy afable con la gente. Eso es muy importante. Y esa capacidad de decir, me he equivocado, no soy un hombre perfecto, él lo dice muchas veces en los discursos, no voy a ser un presidente perfecto, me equivocaré, pero os lo diré cuando me haya equivocado.
Yeah. ¿Y qué es lo que crees que ha hecho ese boom de Obama y que de repente por primera vez en la historia haya un primer presidente negro, además de extractos sociales muy, muy bajos o bajos, que no pertenece a los grupos de presión, y que de repente ha hecho una carrera tan fulgurante y sea el presidente? ¿Qué es lo que ha fascinado? Quizás sea el momento que estamos viviendo, que se necesitaba una persona como él.
Sí, yo creo que en este momento se necesitaba. Yo creo que ha sido... Todo ha llevado a que Barack Obama fuera presidente. A lo mejor en otro momento de la historia no lo hubiera conseguido, pero ahora mismo se necesitaba en Estados Unidos, y yo creo que a nivel mundial, el tener un líder que sea de otra manera, que tenga otra manera de hacer política y tenga otra manera de aproximarse a la población, a los ciudadanos. Los americanos necesitaban creer en alguien, necesitaban tener un presidente al estilo de John Fitzgerald Kennedy, y de hecho la familia Kennedy, Caroline Kennedy, la hija del presidente, pues desde el principio creyó en él. Vio en él como un político como era su padre, y eso ha tenido también mucha importancia. Luego, el que sea negro, bueno, pues le ha venido bien, pues para cumplir ese récord de ser el primer presidente negro de la historia, ¿no? Pero no creo que eso haya sido lo más importante. Lo más importante es lo que la gente ha visto en él.
Decía también George Bush, hoy es un día grande para América y un hombre bueno ha hecho su juramento. George W. Bush, cuando cedió la presidencia a Obama el 20 de enero. Que digas tú, Bush, ¿no?
Creo que es la única vez que estaba de acuerdo con George Bush.
Tú seguramente mucha gente. Barack Obama son nombres muy raros. ¿Qué significan Barack y Obama? Mucha gente te lo comentaba y te he recomendado que escucharas uno de los programas que hicimos hablando de él. Dice que Obama era, o puede ser, llegar a ser el anticristo. Evidentemente tú no defiendes esa idea, ¿no?
Han dicho tantas cosas de él. Yo digo que es el hombre de Rothschild, porque han dicho de él que si, bueno, pues era musulmán, era cristiano, era blanco, era negro, era rico, era pobre, era afroamericano, no lo era. Han dicho tantas cosas, han llegado a decir incluso que no era ciudadano americano y que por eso no podía ser presidente de Estados Unidos, pero hasta el mes de diciembre se estuvo diciendo eso.
Sí.
Es decir, que él ha tenido que enseñar su partida de nacimiento para demostrar que nació en Hawái durante la campaña electoral. O sea, es tremendo todas las cosas que se pueden decir para intentar quitarse una persona que vale del medio, ¿no? Ajá. Pero está demostrando que eso no le importa. Michelle Obama, que es una mujer espectacular.
Muy tremenda.
Tremenda. Ella dice que tienen ya una piel hecha, una piel de rinoceronte, para afrontar todas las críticas que han tenido a lo largo de estos años, ¿no? Hasta llegar hasta la Casa Blanca. Y tiene que ser así, porque si no, un personaje, además, cuanto más demuestre una persona, siempre habrá alguien que quiera echarlo por tierra. Uh-huh. Es lo que pasa, ¿no?
¿Y sus nombres qué significan?
Bendito.
Barak.
Barak significa bendito. Ajá. Y Hussein, bueno, que es un nombre del hombre que también le dio su padre. Un hombre que lleva a él con mucho orgullo. Sí. Y de hecho quiso jurar el cargo, lo podía haber jurado como Barack Obama, y lo quiso hacer con Barack Hussein Obama para acercarse al mundo musulmán, que es una de sus principales preocupaciones. Es el primer presidente americano que en su discurso de investidura se dirige directamente al mundo musulmán. Jamás había ocurrido.
Sí, y no sé si sabes el detalle, que cuando juró la primera vez el cargo, ¿se equivocó o pasó algo ahí?
Bueno, no se equivocó él. En realidad se equivocó el presidente del Supremo, que era el que le estaba tomando el juramento.
Sí.
Lo que hizo Obama fue callarse, porque se dio cuenta de que la frase que estaba diciendo el Tribunal Supremo no era la correcta. Entonces, por esa inteligencia emocional que yo comentaba antes, no le iba a decir, que te has equivocado, tal. Lo que hizo fue callarse, a ver si él se daba cuenta de por qué no le seguía. Este hombre recapituló, ya le dijo la frase, pero ya Obama se hizo un lío, y entonces una de las palabras faithfully, fielmente, la puso en otro sitio donde no era. Yo, nada más ver el discurso, me di cuenta de que ese juramento no valía. Uh-huh. Y vistas las críticas que Obama estaba teniendo, pues dije, tiene que jurar otra vez, en algún momento tiene que jurar otra vez el cargo, porque si no, algún abogado americano le va a denunciar y va a decir que no es presidente de Estados Unidos porque no ha jurado bien. Y efectivamente, al día siguiente juró en la Casa Blanca otra vez.
Ya. ¿Sabes qué dicen algunos astrólogos y estudiosos del tema? Que el primer día que juró el cargo no era, astrológicamente hablando, un día propicio para hacerlo. Y por eso, esa aparente confusión, y al día siguiente lo preparó justo en el momento en que los astros estaban más o menos, eran más buenos para hacer el mandato.
Eso está bien, eso no lo sabía.
Ya sabes, aquí se aprenden cosas.
Claro.
Make this time different than all the rest. Yes, we can. Yes. Yes, we can. Yes, we can.
Esta es una frase, pon los pelos de punta, ¿verdad?
Uh-huh.
Fíjate, hay mucha gente con esperanza de que realmente sea tan cierto como parece Obama. ¿Tú qué piensas?
Yo creo que sí, que es como es. Luego políticamente podrá hacer lo que quiera. Se está encontrando con dificultades porque no todo el mundo tiene esa capacidad emocional para querer hacer las cosas bien, y con el mundo musulmán pues va a tener problemas, y él querría estrechar la mano de Al Qaeda y conseguir que dejaran de meterse en temas terroristas y tal, pero eso va a ser más complicado.
Ya. Además, supongo que detrás tiene que haber unos grupos de presión tremendos, ¿no? Los lobbies, los grupos de presión.
Y él está luchando contra esos lobbies, principalmente contra el del petróleo. Ya. Él habla mucho en sus discursos de que Estados Unidos debe ser independiente del petróleo, y quiere, por eso está hablando de la lucha contra el cambio climático, y se está creando muchos enemigos, también es verdad.
Uh-huh. Discursos, hablabas antes del discurso que dio hablando del racismo, de otros discursos importantes que han marcado, ¿cuáles crees que han sido?
Bueno, el primero para él, el que yo creo que es un discurso que va a recordar para siempre, es el del 2004, la Convención Nacional Demócrata en 2004, pues porque él era un desconocido. John Kerry le había conocido así de pasada y le invitó a que diera el discurso inaugural de la Convención Nacional Demócrata. De repente fue el discurso que le dio a conocer a todos los demócratas del país. Es el discurso que Bush y Laura Bush vieron desde la Casa Blanca y dijeron, uy, ese chico habla muy bien, ¿eh? Y de hecho, cuando Barack Obama fue por primera vez a la Casa Blanca, que fue como senador en 2005, iba con un grupo de senadores demócratas a visitar la Casa Blanca. Cuando terminaron la reunión con Bush, Bush le dijo, ven un momento, Barack, que te voy a presentar a alguien. Y le presentó a Laura Bush y le dijo, mira, este es el chico que vimos en la Convención Nacional Demócrata, que tiene una mujer tan guapa. Ya a Bush le empezó a caer bien, casualmente.
Curioso. Decíamos antes que había gente que les escribe los discursos, pero él siempre está detrás de todo ello, ¿no?
Sí, y de hecho él, bueno, pues es una de las razones por la que quiere mantener su BlackBerry, ¿no? Su móvil, para poder seguir en contacto con la gente, y él habitualmente envía mensajes a sus redactores de discursos diciéndoles, bueno, quiero meter en la próxima una frase de Abraham Lincoln, o a ver si hacemos un comentario sobre tal tema. Ya sabes que mete hasta, bueno, pues por ejemplo, el título de una canción de Fred Astaire y Ginger Rogers.
Sí.
La incluyó en el discurso de investidura. Poca gente sabe esto.
¿Sí? ¿Cuál de ellas?
Es una película de los años 60, de 1960, se llama Swing Time, En alas de la danza, y es, la verdad es que es la frase más importante del discurso de investidura, pero aquí en España pasó absolutamente desapercibida. Yo lo comento en el libro, en El secreto de Obama, y porque es una frase en la que Fred Astaire y Ginger Rogers están bailando y ella le está enseñando a bailar a él y él se cae todo el rato, y en un momento dado ella le empieza a cantar una canción y le dice: pues ya sabes lo que tienes que hacer, pick yourself up, levántate, dust yourself off, límpiate y empezamos otra vez de nuevo. Y esa frase la incluyó Obama en el discurso de investidura, y es lo que pretendía decirles a los americanos: nos vamos a levantar, sacudirnos el polvo y reconstruir América de nuevo.
Luego quiero analizar algunos fragmentos de sus discursos porque son increíbles. Mucha gente dice que utiliza técnicas entre comillas mágicas, ciertos símbolos, ciertas fórmulas que hacen que conecte muy fácilmente con la gente.
Bueno, yo hablo de la programación neurolingüística en el libro. Él no ha estudiado programación neurolingüística, que es una ciencia estadounidense que habla de cómo comunicarnos mejor y cómo relacionarnos mejor con el resto de las personas, pero sí que es cierto que tiene un lenguaje no verbal exquisito, lo cuida mucho, cuida muy bien su presencia.
¿Se aprende o eso...?
Sí, todo lo que es las técnicas de hablar en público se aprenden y no hay ningún problema. Otra cosa es utilizar, como lo utiliza él, la programación neurolingüística de una manera natural, porque él no la ha aprendido. Lo que sí hace es transmitir desde el corazón, como yo decía, y cuando tú emocionas con lo que dices porque te lo crees realmente, llegas mejor a los demás. Tiene entonces una presencia muy buena, un lenguaje no verbal adecuado, tiene una sonrisa espléndida, tiene una voz preciosa y la utiliza muy bien. Utiliza muy bien los silencios y las pausas, y yo aconsejo a la gente que cuando le escuche se fije en eso, cómo deja esas líneas de aplausos para que la gente aplauda, y la utiliza también la voz. Es una maravilla.
Usa las manos, la mirada. Sí. ¿No? Uh-huh. Hitler también hacía eso, y fíjate la que montó.
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que detrás de Hitler había una manipulación de la gente, y aquí lo que hace Obama es convencer, que es otra cosa diferente, ¿no? Y Hitler les convencía para algo negativo, y Obama lo que hace es llevar a la gente, bueno, pues a que los que quieran, que le voten. Y además siempre hablando de lo importante que es estar todos unidos, republicanos y demócratas. Ese ha sido su mensaje, y el mensaje que sigue siendo, buscando siempre no convencer, sino llegar a un punto en común. Esa es la idea que siempre busca Obama cuando va a algún sitio, como la cumbre del G20, donde él no pretendía imponer, o a la cumbre de las Américas, no quiere imponer sus ideas, sino llegar a un punto en común con las personas que están con él. Por eso consigue el éxito.
¿Y tú crees que la gente lo está notando, los presidentes?
Fíjate, Hugo Chávez, lo que estaba diciendo de él, y bueno, pues encontrarse con Obama, y que, bueno, que Hugo Chávez sea capaz de llevarle un libro, que a lo mejor no es un libro muy amable con Estados Unidos, sin embargo Obama lo recibe con una sonrisa y dice: yo soy un lector y agradezco que me haya regalado este libro. No sé si es que bueno.
Falta Fidel Castro, ¿eh? Que ha dicho ahí todavía...
Porque no lo he conocido personalmente, ya.
¿Tú crees por eso?
Bueno, yo creo que también este tipo de personajes necesitan hacerse notar, ¿no? Y les gusta llamar la atención. Que tengan tiempo para conocerse.
Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Evidentemente Michelle Obama es un personaje absolutamente increíble. ¿Qué parte de función, de porcentaje tiene ella en el éxito de su marido? Y es cierto que le dice eso, no te olvides de las patatas, o le sigue estando trayendo a tierra cuando...
Sí, esa es la principal función de Michelle. Él la llama siempre, dice que ella es su roca, y Michelle siempre dice que ella es quien le pone a Barack Obama los pies en el suelo, la persona que le recuerda, bueno, pues que hay que transmitir. Ella es muy buena oradora, de hecho hay quien dice que es mejor oradora que él, ¿no? Sí. Tiene un sentido del humor mejor que el de él, y eso que él tiene muy buen sentido del humor, y enseguida está bromeando con los periodistas o en cualquier intervención pública, pero ella en 4 minutos que se sube a un escenario es capaz de hacer reír a la gente. Es algo espectacular la naturalidad que tiene Michelle, una naturalidad que le lleva a ponerle el brazo por la espalda a la reina de Inglaterra y que no pase nada, y que la reina lo tome tan bien, tan, a, tan normal. Y es que Michelle abraza a la reina de Inglaterra y abraza a una mendiga que se encuentra por la calle. Es decir, son de un afectuoso los dos. Yo digo en el libro que ambos son kinestésicos, que es una de las cosas que dice la programación neurolingüística, y son personas que se caracterizan porque perciben la realidad sobre todo por el sentido del tacto, y por eso es muy normal que cuando Barack Obama da la mano a alguien, la otra mano, la mano izquierda, va al brazo o al hombro de la otra persona.
Para tocar y sentir cómo es.
Exactamente. Lo vimos el día, en la foto famosa con Zapatero. Le está dando la mano y le está poniendo la otra, la mano izquierda, por detrás.
¿Cómo se llama eso? Kinestésicos.
Sí, los kinestésicos. Hay personas que son más visuales, que perciben la realidad más, bueno, pues por la vista, y otras personas que son los auditivos. Aunque todos tenemos de los tres y percibimos la realidad por todos los sentidos, pero tenemos siempre uno que es más preferente. Uh-huh. En el caso de Obama y de Michelle es la kinestesia, y por eso son tan afectuosos, les gusta el contacto con la gente, ven un grupo de gente y se acercan. Bueno, para el servicio secreto, la verdad, el servicio de seguridad es una cosita complicada, pero es que necesitan el contacto con la gente.
Ya. Otro de las claves, dicen, del éxito de Obama en la campaña ha sido utilizar Internet y esa serie de medios, tecnologías que antes o no lo sabían o no los utilizaban, ¿es cierto? Y que detrás había gente, evidentemente, sabiendo mucho de claves, de cómo utilizarlo, de técnicas, de marketing.
Sí, sí. Obama se ha rodeado de un equipo bastante joven que estaba muy puesto en los temas de informática y le ha dado mucha importancia al contacto con la gente. De hecho, él mismo ha explicado en sus discursos que la gran parte del dinero que ha recaudado para su campaña electoral ha venido de la gente, no ha venido de los grandes lobbies como era el caso de otros políticos, sino que él ha recibido billetes de $10, de $20, de $50, es decir, pequeñas cantidades que la gente le iba enviando. Entonces, la recaudación, que ha sido el doble de la de McCain, que fueron $600 millones.
¿600 millones recaudó?
Sí. 300 millones recaudó McCain aproximadamente, ¿no? Más o menos el doble recaudó Obama. Y ha venido por parte de pequeñas donaciones de personas que han creído en él. Uh-huh. No de los grandes lobbies o de los grandes millonarios que ponían su dinero como en otras ocasiones.
Ya. Y detrás de todo ello, dices tú que hay, o digo yo, dice mucha gente, hay toda una especie de lenguaje que tú piensas que puede ser programación neurolingüística, que lo utiliza de una forma natural, ¿no?
Bueno, la programación neurolingüística no es más que una serie de técnicas que existían y que sabemos que existían, pero la PNL lo que ha hecho es reunirlas todas. Entre ellas, el ser una persona positiva, por ejemplo. La PNL dice, la vida no es lo que nos pasa, sino lo que creemos que nos pasa.
Lo que creemos.
Lo que creemos que nos pasa, los pensamientos que nos hacemos sobre lo que nos pasa. Entonces, si tú has visto tu vida llena de fracasos, pues al final es una pena, ¿no? Pero si tú has visto tu vida como llena de experiencias, es otra manera de ver las cosas. Y Obama, cuando habla en sus libros de su pasado, siempre habla de todo ha sacado algo bueno, no ve nada como un fracaso, ¿no? Y esa idea positiva de la vida, pues es muy importante a la hora de también transmitir los mensajes, el buscar siempre el lado bueno de las cosas. Y luego, bueno, pues es que tiene una mente muy abierta. Otra de las cosas que dice la programación neurolingüística es que el mapa no es el territorio, es decir, que cada uno de nosotros nos hacemos un mapa de la realidad y que ninguno es verdadero. En realidad son distintas visiones de lo que es la realidad. Y Obama lo tiene muy claro, porque una persona que ha nacido en Hawái, que ha vivido en Estados Unidos, que ha vivido en Indonesia, que tiene familia en Kenia, tiene una perspectiva tan amplia de las cosas, que cómo va a considerar que lo que él piensa es más importante que lo que piensa Europa, o lo que piensa Asia, o lo que piensan los musulmanes, lo que piensan otras religiones. Entonces está muy abierto a comprender todo. Y eso, claro, es muy importante para la comunicación, porque llegas a todos los públicos.
Ya. Y la PNL es una serie de sistemas que te pueden enseñar a eso, a ser más kinestésico.
No ser más kinestésico, sino a saber lo que eres. Yo digo que la programación neurolingüística es un manual de instrucciones de cómo funcionamos y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, conociendo cómo tú eres, pues puedes saber también cómo te tienes que relacionar con los demás. Por ejemplo, una parte importante del fracaso escolar que existe hoy en día es debido a que los profesores visuales solamente enseñan en el idioma visual, digamos, y los alumnos que en clase sean auditivos o kinestésicos no comprenden igual al profesor. Ya hay profesores en el Reino Unido que están estudiando programación neurolingüística porque es la manera de llegar a los tres tipos de personas. Yo doy cursos de oratoria con programación neurolingüística, donde los alumnos alumnos aprenden a dirigirse a los tres tipos de personas, a los visuales, a ¿sí? los auditivos y a los kinestésicos.
¿Cómo se hace eso?
De manera que, bueno, pues hablando ese el idioma de los tres. Los visuales suelen hablar con términos que indican imágenes, perspectivas, panorámicas, etcétera. Los auditivos hablan más de lo que les suena, lo que no les suena, me dijo, le pregunté, ese tipo de comentarios. Y los kinestésicos hablan más del corazón, las cosas que han sentido o que han vivido, o lo que les ha gustado más, lo que les ha impresionado, ese tipo de cosas. Entonces, aprendiendo a hablar en los tres idiomas, puedes comunicarte con más gente y mejor. Es decir, la programación neurolingüística te ayuda a llevarte mejor con tu suegra, con tu jefe, con tu pareja, con tus hijos, con todos, porque es una manera de mejorar la comunicación.
Ya, y eso se aprende.
Y eso se aprende.
Tú enseñas eso. ¿Cuándo y dónde surge la BBB, si quieres? La programación neurolingüística. Es una cosa que viene de Estados Unidos también, ¿no?
Viene de California, de los años 70, y la crearon dos autores súper importantes hoy en día en la PNL, que son John Grinder y Richard Bandler. Y ellos fueron los que hicieron eso, lo que empezaron a modelar a gente que hablaba muy bien en público, y a estudiar cómo lo hacían también, cuáles eran las técnicas que utilizaban. También estudiaron a otros autores, como por ejemplo Milton Erickson, que se dedicaba a la hipnosis, viendo cómo a través de utilizando el trance hipnótico también se puede conseguir una mejor comunicación con los demás. Y la programación neurolingüística no solo se aplica a la comunicación, sino también a las terapias. También se pueden utilizar técnicas para dejar de fumar, pues para salir de un trauma, de una fobia, de una alergia, de una manera más rápida que la habitual que utilizan los psicólogos.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
¿Tú crees que se puede tener fe, esperanza, en Obama, no va a cambiar y va a ser ese personaje que todos estábamos esperando para este tiempo?
Yo creo que hay que darle una oportunidad y ver lo que nos trae el tiempo. Yo creo que sí, yo creo en él.
¿Crees que va a ser capaz de sacar adelante esta crisis que estamos viviendo todos?
Esa es otra historia. Eso tendrá que hacerlo entre todos, lo tendrán que hacer todos los políticos, y él hará lo que pueda. Ya. Pero de luego él ha dicho que se encontraba en un momento complicado, con un planeta en peligro, con dos guerras, con una situación económica complicada, pero que está trabajando en todo ello, así que hay que darle un voto de confianza.
Ya. Pues ojalá, entre todos seguramente podemos, y quizás sea el ejemplo, lo que contábamos en ese programa que tienes que escucharte, que si todos nos ponemos manos a la obra quizá podamos cambiar las cosas, ¿verdad? Pues ¿eso también lo dice la PNL?
Sí. Hay que trabajar todos juntos, la verdad es que sí.
Mónica, ha sido un placer. Te emplazo para hablar algún día, no tanto de Obama, sino de la PNL, y nos enseñes algunas de esas claves, ¿vale?
Vale.
¿Alguna fórmula de contactar contigo?
Pues sí, si ponen secreto de Obama, en Google aparece el libro, aparezco yo, un blog que tengo con todos los discursos que va dando Obama, donde pueden ver
¿Tienen los discursos?
Todos los discursos de Obama que va dando en vídeo, se le puede ver, con lo cual se puede analizar cómo lo hace, y voy haciendo comentarios sobre los discursos, todos los que van saliendo y todos los que han salido ya, los que están reseñados en el libro El secreto de Obama.
Pues un placer, enhorabuena por el libro, Mónica, espero verte pronto, y eso, entre todos podemos.
Muchísimas gracias.
Y te emplazo para hablar de PNL, ¿vale?
Vale.
Gracias.
Make this time different than all the rest. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
Entre todos podemos, nosotros estamos convencidos de ello, por eso queremos ser cada día más. Así que si no saben por ahí vuestra gente que estamos aquí en Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco, pasar la voz. Se preparan acontecimientos increíbles y queremos ser muchos cada día más. Y os agradecemos que estéis ahí. La forma de daros las gracias son estos concursos que preparamos, estos premios que traemos, que esta noche han sido para Javier Merallo de Madrid, Guillermo Bastos de Alicante, Cleomar Díaz Correa de Vigo, Darío Agüero de Tarragona y Carmen Montero de Ávila. Nos pondremos en contacto con todos vosotros para pedir vuestra dirección y os mandaremos este libro que teníamos hoy sorteándolo a vuestra casa. Gracias, enhorabuena, y gracias a todos que nos habéis llamado. Habrá más concursos, así que seguid intentándolo si queréis. A
partir de ahora nos ponemos en marcha para preparar los siguientes temas de la semana. Serán como siempre los más interesantes que podamos conseguir, con los mejores invitados, y será como siempre aquí en Radio Nacional de España, en vuestro programa. Os necesitamos para ganarlo, disfrutar el Día de la Madre. Felicidades a todas las madres y nos seguimos viendo. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y con el resto de la programación aquí en Radio Nacional. Ha sido un placer, nos vemos.